Ponedor eres. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La necesidad de aumento del gasto en defensa continúa evidenciando la grieta abierta en la coalición de gobierno. Arturo Ayestarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pedro Sánchez preside este martes el Consejo de Ministros antes de reunirse en privado con Yolanda Díaz para discutir estas diferencias ante el aumento del gasto militar. La división interna en Sumar amenaza con lastrar al gobierno, aunque los socialistas eluden el choque. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las costuras saltan en la coalición y llevan a Pedro Sánchez a atender la demanda de Yolanda Díaz de celebrar un encuentro de urgencia aprovechando el Consejo de Ministros en el que ambos deberán cerrar una posición común del gobierno. La convocatoria otorga trato preferente a Sumar cuando además Podemos juega una dura confrontación. Los socialistas contemplan a la vicepresidenta dedicada a un delicado encaje de bolillos frente a la ebullición principalmente de Izquierda Unida dentro de su grupo parlamentario. Aún así, niegan la posibilidad de un conflicto en el seno del Ejecutivo que lleva aprobado solo en los últimos 4 meses, un gasto extra en defensa de casi 2.000 millones de euros, y eso sin contar con los 1.000 millones del nuevo paquete de ayudas a Ucrania anunciado el pasado 24 de febrero por el presidente. El PP define de paripé la ronda de contactos de Sánchez del jueves, a la que Alberto Núñez Feijóo acudirá únicamente por sentido de Estado.
Y por otro lado, Fiscalía y Abogacía del Estado acusan al juez Llarena de hacer una interpretación falsa de la ley de amnistía y reclaman al Tribunal Supremo que anulen lo que califican de invento del juez Patricia Rossetti.
En la misma línea que la defensa del fugado Puigdemont, la teniente fiscal del Supremo ha pedido al tribunal que lo amnistíe. Los hechos que constituyen el delito de malversación están incluidos en la ley de amnistía. Ni hubo enriquecimiento personal ni afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, manifestaba Ángeles Sánchez Conde en la vista pública de los recursos, y calificaba de sorprendente el argumento del juez Llarena y de la Sala Penal. Considera que se han inventado un ánimo de enriquecimiento personal en los condenados y procesados por malversación. Según la número 2 de García Ortiz, no se puede afirmar con seriedad que quienes fueron a la cárcel por el Prusés lo hicieron por haber buscado un enriquecimiento personal. Es una novedosa construcción. Y calificó de entelequia argumentar alguna merma en el presupuesto europeo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se refirió al voto discrepante de la magistrada del Supremo, Ana Ferrer, que defendió la amnistía de la malversación.
Y momento ahora de mirar al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En un martes que viene marcado un día más por la borrasca Hanna.
Sigue el tiempo inestable y las lluvias en casi todo el país. Donde serán más intensas es en Andalucía y en el oeste del sistema central. También habrá tormentas y algo de granizo en el interior andaluz. En Canarias tampoco se libran del mal tiempo. Habrá nubes y algunos chubascos. Las temperaturas subirán en la mayoría del país, excepto en el Cantábrico. El viento soplará fuerte en el sureste.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes vuelve la Champions League con la vuelta de los partidos de octavos de final. El Barcelona recibe en Montjuïc al Benfica tras el 0-1 de la ida, todavía con el fallecimiento del doctor Miñarro en mente, para el cual habrá un gran homenaje. En la rueda de prensa previa al partido, Hansi Flick ha hablado de cómo están los ánimos del equipo.
El equipo, bueno, quiere jugar también por él. En esta situación es muy importante que ganemos y es en lo que estamos centrados para mañana. Estaremos preparados para esto, el equipo lo está llevando bien y esto es lo que queremos. Nuestro trabajo es seguir adelante.
5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que madruga, a la gente que comienza la jornada muy pronto y también a la gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas para levantar todo un país, y también a la gente que duerme regular y que no concilia bien el sueño y que a través de la radio pues se da cuenta que tiene muchas cosas que aportar en directo en la madrugada de la cadena COPE. Y ya sabéis que aquí, en Poniendo las Calles, nos hacemos eco pues de las noticias más asombrosas, de las que también se puede aprender y mucho. Aunque para reconocimientos también son los que han aprendido un grupo de estudiantes ciegos y sordociegos del Centro de Recursos Educativos de la ONCE, en Madrid. que han visitado el Parlamento Europeo, y todo ello para aprender cómo funciona el corazón de Europa, es decir, el Parlamento Europeo. Bueno, pues toda esta iniciativa nace de una visita a inicios del año pasado de la eurodiputada española Isabel Benjumea al Centro de Recursos Educativos, que está ubicado en el barrio de Moratalaz. Claro, ahí, en ese encuentro, se interesó por la labor del CRE, de este centro que te acabo de mencionar. Y claro, un total de 17 niños, acompañados de 6 profesionales del centro, han viajado a Bruselas. Y uno de esos chicos es Mauro Trives. Mauro es sordociego, tiene 14 años y cursa segundo de la ESO.
Lo que me ha enseñado este viaje es que te puedes adaptar a cualquier circunstancia, porque, por ejemplo, nosotros al principio pensábamos que íbamos a estar como más tiempo y luego fuimos viendo lo que nos podía costar, lo que iba pasando y las circunstancias que iban sucediendo, y nos íbamos adaptando, y el proceso de poder adaptarse a ellas con facilidad.
Claro, yo aquí lo que considero que es muy importante es que este viaje ha resultado una gran experiencia personal para estos chicos. La visita les ha permitido entrevistar a la eurodiputada del proyecto de videopodcast que están desarrollando en este centro, y además han realizado un recorrido por la historia y la integración europea con un mapa interactivo situado en el suelo. En 2007 nació FOAPS, que es la Fundación de la ONCE para la Atención de Personas Sordociegas. La FOAPS tiene como fin promover el desarrollo de programas dirigidos a las necesidades específicas de las personas sordociegas.
Para que haya una inclusión total es que las personas tengan como esa conciencia de que nosotros somos personas y que podemos hacer lo mismo que ellos pueden hacer con unas ciertas adaptaciones. Lo que faltaría sería como que las propias personas ciegas tuviésemos como algunos recursos que vamos aprendiendo con el paso del tiempo de cómo hacer las cosas.
En España hay más de 34.000 personas sordociegas, incluyendo a quienes la adquieran al alcanzar la tercera edad, y esto es un colectivo que necesita que se siga trabajando para procurar su integración sociolaboral.
No están acostumbradas en su ámbito de vida a tener a ese tipo de gente, y por eso dicen que no son personas normales, o por el hecho de necesitar una adaptación. Yo creo que en verdad no hay ninguna diferencia. Vemos la vida desde otra perspectiva porque tenemos esas ciertas dificultades añadidas, y por eso la vemos desde otra perspectiva.
Aitana Pérez, ella es ciega, tiene 13 años, es otra de las alumnas a las que el viaje le ha servido para adquirir mayor autonomía en los desplazamientos, y también ha aprendido las diferentes formas de inclusión en los 27 países miembros de la Unión Europea.
Lo que yo me di cuenta de lo del baño y la ducha ha sido que, como los baños estos minusválidos, tienen también los agarraderos, que también fue algo que me llamó a mí la atención, el agarradero al lado del váter, la forma de adaptar a una persona, digamos, por ejemplo, con silla de ruedas.
Hace 3 años que nació el taller de radio en el Centro de Recursos Educativos. El micrófono es una buena herramienta para luchar por la inclusión en la comunicación. Mauro y Aitana son nuestros colegas y además participan en las secciones de cultura y sociedad. Bueno, pues Aitana lo hace así de bien.
Yo la sección que he hecho es Viajando Voy, que es una sección en la que se habla de un país distinto en cada sección, de su cultura, su comida, qué bandera tiene. Los últimos 2 que hemos hecho han sido Argentina y antes Bruselas. Nos llamaba mucho la comida, los distintos tipos de cultura que había en cada sitio.
Una de las 6 profes que acompañó a los alumnos a Bruselas es Ayaf El Haddadi. Ella es profesora de lengua y literatura y el viaje lo preparó durante 2 meses.
He incidido en el estilo crítico que sean capaces de fijarse y desarrollar, tanto como en la cultura, fijarnos elementos del día a día, como la accesibilidad, ser capaces de analizar su entorno. Entonces ahí se ha trabajado sobre todo ese espíritu crítico, que es lo que debería caracterizar a un ciudadano pleno.
El Centro de Recursos Educativos de la ONCE cuenta con 43 alumnos y es el único que, además de primaria y secundaria, imparte educación especial a niños y sordociegos con discapacidad intelectual. Bueno, pues Germán Moya es su director.
Aquí vienen a recibir unas áreas de especial dificultad, que pueden ser la autonomía, el acceso al código de la escritura, como puede ser el Braille, y para que no pierdan el curso, pues pueden hacerlo aquí, lo que necesiten para volver a su entorno y seguir con el apoyo de aquellos profesionales de cada centro, de apoyarles para conseguir esa plena integración.
Aquí los niños ya han vuelto a España, han podido aprender de primera mano que cada uno de los 27 países miembros está trabajando por la inclusión de las personas con esta discapacidad. y para que, bueno, fruto del esfuerzo colectivo, la ceguera y también la sordoceguera no sean condiciones incapacitantes, y buscando que sean las personas que lo padecen, pues un poquito más autónomos que nunca. Así que mucho ánimo y a conseguirlo. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. En directo le estamos poniendo las calles este martes 11 de marzo de 2025. Recuerda que el objetivo es que lleguemos a las 6 de la mañana y dar paso a Carlos Herrera. Hasta entonces nos queda un tramo de calles por poner para finalizar y que podamos decir calles puestas. Hoy es un día especial, más que nada porque estamos, bueno, pues muy animados en un santoral que viene muy potente, con los santos Áurea Consagrada y Marcos Chon y compañeros mártires. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hablando de cosas muy curiosas en torno a los prospectos de los medicamentos, que no veas el juego que está dando.
Eso es que era nuestro temazo del día, lo de los prospectos. Hay mucha gente que se los estudia y otros que ni los miran, que dicen que es que se ponen malos solamente de leer todas las contraindicaciones que tienen. Bueno, les hemos preguntado a los ponedores a qué tipo de personas pertenecen ellos y también los medicamentos que consumen, cuáles podemos encontrar en su botiquín si lo abriéramos, pues queremos a ver todas esas curiosidades, a ver qué dicen.
Hay que decir también, Bea, que lo que caduca es el medicamento, no es el prospecto. Hay gente que a lo mejor dice, no, yo no voy a consumir el prospecto por si me caduca. Pero no, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que caducan.
Ya que tires el medicamento, lo tiras todo.
Correcto.
Guárdalo mientras que sirva.
Correcto, y a los puntos Sigra, me imagino, a las farmacias donde hay. Oye, es verdad que cada vez ese punto Sigra donde recogen los medicamentos caducados o en mal estado, cada vez está siempre más lleno, o sea, las cajas se agolpan ahí en las farmacias.
Claro, es que nosotros, en España siempre se ha dicho, el funcionamiento es un poco regular. En otros países, en Europa, por ejemplo, te dan el medicamento acorde a lo que vayas a necesitar, ¿no? Si te dice el médico que 7 días, pues te da perfectamente 7 por 3, pues 21. Claro. Pero claro, aquí te hacen a veces comprar 2 cajas, consumes solamente una y un poquito de la siguiente y la otra la tiras. Es una pena la cantidad de medicamentos que tiramos.
Sí, es verdad. O también que tienes que comprar una caja entera solamente por una pastilla más.
Eso
o
es.
O sea, puede parecer por una cosa o por otra.
Sí, aquí pero estamos un poco mal organizados en ese aspecto.
Sí, nos falta organización, es verdad, Bea. Claro, hasta las 6 de la mañana, hasta que le demos la del Pulpo Herrera, ¿qué tenemos por delante?
Muchas cosas. Por ejemplo, abrimos el teléfono. ¿Por qué? Pues porque queremos saber un poquito más cómo son nuestros ponedores de calles y así que nos lo cuenten ellos mismos. También seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo. En esta ocasión lo vamos a hacer a través de canciones de los años 70, que está muy
correcto.
Bien, una música de la que, vamos, yo creo que ahí se paró Carlos Herrera, ¿no? En esa década, fue donde puso el tope.
Volviendo a los 70, temazos vale, de una década 70, maravillosa de
una
música.
Una década
claro
maravillosa
que sí.
En la música, sí. Y veremos también si algún ponedor conoce de qué va el tutorial de hoy, que, ojo, cuidado, puede que por primera vez hagamos agua, ¿eh? En esta ocasión.
Bueno, a ver qué es lo que sucede. Nosotros aquí llevamos lanzando pistas desde hace unas cuantas horas y aquí veo yo los WhatsApp que están entrando.
Y hay mucho despiste.
Y hay mucha despistada. Con lo cual, lo importante es que la gente tome nota del WhatsApp, el número de WhatsApp, que es el 662-942-605, que ahí nos puedes enviar una nota para darnos alguna pista sobre lo que está hablando el tutorial en el día de hoy y sobre todo para escuchar pues a qué te dedicas en nuestra ronda de ponedores. Veo que Diego Vigilante de Carreteras nos ha mandado uno y luego hay un montón de mensajes que no me ha dado tiempo a escuchar, pero bueno, que estoy pendiente de las cosas que vamos entrando a través de nuestro WhatsApp. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mucha gente como tú, pues vive al revés y también que se organiza muy pronto para trabajar y ponte en la piel de los vigilantes de seguridad que están ahí en las garitas, que están vigilando, que están protegiendo. Somos una comunidad y estamos levantando España. Gracias por hacer radio con nosotros. no parar de recibir gente a este programa de radio. Veo que nos acaba de seguir Juan CSB de los Trinitarios. Juan, bienvenido y muchísimas gracias. También Alejandro Riviero, otro ponedor que se suma a este programa de radio desde Facebook. Gracias. María Pisuncal, otra ponedora. Bienvenida, María. Rodríguez García, que trabaja en un banco central europeo. Julio Rubio Ballester también se acaba de sumar. Y nuestro Piraña de Utrera, aquí en nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si le das a seguirnos, tu nombre va a aparecer aquí y te daremos la bienvenida y las gracias por unirte a esta comunidad donde somos cientos de miles de personas los que interactuáis con este programa de radio. Y yo te lo agradezco, ¿y de qué manera? Ahora mismo, si no me equivoco y las cifras están bien, somos 120.089 personas. En cuanto le des tú a seguirnos, la cifra cambiará y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hablando de los medicamentos y su uso, vea, los mensajes también son potentes, ¿eh?
Sí, sí. Ubaldo dice que siempre los lee. Dice, acojonan, pero siempre los leo por si me dicen algo raro. Yo en mi botiquín tengo paracetamol y ya está. Bueno, vendas y gasas y todo. No, nunca me automedico. Algún que otro paracetamol si me encuentro mal, pero poco más. De momento creo que mi salud es bastante buena. Charlie dice, hombre, hay que controlar la medicación. Yo siempre los leo. O María José dice, pues no me leo ningún prospecto porque confío en el médico que me lo receta. Y la gente los lee y después te hablan del fármaco como si fueran ellos farmacéuticos. Dice, solo tomo una aspirina cuando la artrosis me fastidia. Soy alérgica al ibuprofeno. Si lo huelo, casco. Y nos manda un saludo. Luego tenemos a Mariaje. Dice, a mí me dijo mi médico que no los leyera, que ya estaba él para eso. Nunca me faltan las pastillas de la migraña. Jolín, a mí es que me gusta leerlos, pero por eso precisamente. Hay veces que te han mandado algún medicamento y cuando llevas 2 días, me pasó con un jarabe, tenía unas náuseas que yo me levantaba como si estuviera embarazada. O sea, unas náuseas. Y claro, ya miré, dije, a ver si esto lo genera el jarabe. Y efectivamente ponía que podría ser habitual náuseas, cefaleas y demás. Con lo cual, no, yo siempre me lo leo para ver qué contraindicación tiene y que no me pille desprevenida, Pulpo.
Eso nos viene muy bien, sobre todo porque puedes sentir algo que a lo mejor no estaba contemplado que te pasase porque no te lo habían anticipado.
Claro.
Y el prospecto pues te da un poco las pistas de lo que estás sintiendo y por qué. Eso. A mí me tranquiliza, yo siempre soy de leer los prospectos.
Claro, que es normal. Lo que te quiere decir el prospecto es que aunque te ponen dolor de cabeza, luego hay veces que no tienes ningún efecto secundario, ¿no? Uh-huh. Pero si tienes alguno, al menos que sepas que es porque que es algo normal, que no es raro lo que te está ocurriendo. Sara nos dice que ella solo criterio médico. Dice, para muchos, para el malestar, el buen caldo de huesos y en todo caso algo de vitaminas, si el doctor lo ve conveniente, pero poco más. Y dice, hombre, para la resaca lo que mejor va es agua, el caldo, el zumo de tomate y el sofá y a pasarla.
Bueno, tenemos notas de voz también que los ponedores se expresan fenomenalmente bien a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a escuchar una de ellas, Héctor.
Buenas noches, ponedores. Aquí Antonio, de Iso, una pedanía de gin, haciendo pan. Pues yo no soy de tomar muchos medicamentos. Sobre el prospecto, bueno, el prospecto, en algunas cajas aparecen los pergaminos aquellos que le mandaban al rey Arturo. Hemos perdido la oportunidad del siglo de preguntarse el pulpo en la entrevista de esta noche quién es el que mete los prospectos en las cajas, porque ve algunas cajas y luego saca el prospecto. Eso tiene que ser alguna máquina. No conozco un ser humano que sea capaz de meter esa cantidad de papel en una caja tan pequeña. Buenas noches, buenos días.
Eso se lo decía yo al experto, ¿cómo es posible volver a doblar eso correctamente? Porque no hay forma de volver a que vuelva a la forma que tenía anteriormente.
No. ¿Tú alguna vez has comprado una de estas de que eran las porterías que van como dobladas
para utilizar?
Eso ya no hay manera de volverlo a guardar como viene. Es imposible.
Una cosa que te llama muchísimo la atención.
Sí, que dices, ¿cómo lo hacen?
Es impresionante. Alfonso Fidalgo de León, un ponedor que nos manda un saludo, dice, Pulpo, aquí un saludo desde Mallorca, yo también soy ponedor. Pues Alfonso Fidalgo, te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad que activa España para que, oye, para las horas pasen un poquito mejor. Vamos a seguir avanzando, son las 5:20, 4:20 en Canarias. Vamos a avanzar con el tutorial porque hoy es martes de tutorial y estamos intentando averiguar, adivinar de qué va el tutorial en el día de hoy, porque si te acabas de despertar, te aseguro que esto es muy fácil. Ana, ya sabes que nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos están enseñando y explicando cómo hacer una determinada cosa, y la audiencia de Poniendo las Calles, lo que tenéis que hacer es adivinar qué es lo que nos está enseñando, ¿verdad, Ana? Esto funciona así. Buenos días.
Buenos días, correcto. Ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera, pero antes, si te parece bien, Pulpo, pensando en los ponedores que se acaben de incorporar con nosotros. O también pues algunos que estén despistados, porque tengo que reconocer que las dos primeras pistas fáciles no eran.
No eran.
Pues vamos a poner una tercera pista y antes de eso vamos a repasar todas para que así todo el mundo juegue en las mismas condiciones.
Mira,
¿qué te
eso
parece?
Eso te hace más buena.
¿Verdad?
Eso se cree ella.
Soy como Chenoa, ¿no? Soy humana.
No, hombre, claro. O sea, eso te acerca a la humanidad, pero realmente eres tú la que elige el contenido de tu sección y a veces nos lo complica así mucho.
Sí, yo me lo guiso, yo me lo como y lo complico.
Ya.
Así que pues, nada, si os parece bien, vamos a escuchar la primera pista.
A ver cómo sonaba.
Vamos a utilizar el lado de 180, es decir, el lado más suave y más finito. Esto nos va a ayudar a eliminar el exceso de grasa y también a crear pequeñas ranuras para que así vaya a tener mayor adherencia.
Claro, esto deja el abanico muy abierto.
Hombre, y tan abierto, claro, que no sabemos por dónde van los tiros, Ana.
Ahí está la gracia.
Deja el abanico muy abierto y tan abierto, vamos, es un círculo completamente.
Es que puede ser cualquier cosa.
Sí, ella
lo ve posible que acertaran los ponedores.
Claro, sí, bueno. yo tengo mucha fe y mucha esperanza en ellos, sí.
Ya. Bueno.
Pues vamos con la segunda pista.
A ver.
Vamos a utilizar un pincel especial. Ahora voy a tomar una perlita, como he escuchado que lo llaman. Comienzo aplicando en donde empieza el molde, justo ahí en el centro. Tomo otra perlita y sigo construyendo esa parte.
Perlita y sigo construyendo.
Construyendo moldes.
Pincel.
No sé, yo me imagino que, como decías tú antes, Bea, podría ser algo de comida. Podría
claro,
ser.
Con
no
el molde y tal vas construyendo. No sé.
Ya.
O hacer una rodilla de escayola.
Podría ser. O un órgano diferente para el cuerpo humano. Dios mío, hay que ver qué complicaciones.
Pues sí. Fácil, ya os había dicho que no lo estaba poniendo. Así que ahora que ya estamos todos al día,
definitiva.
Vamos a escuchar la tercera pista y a ver si con esta ya sí que rematamos bien.
A ver.
Con mucho cuidado vamos limando los laterales. En mi caso quería que los laterales tengan una forma más finita y que termine como en cuadradito. Luego de nuevo con la brocha vamos a sacudir todo ese exceso de polvito. Queremos que quede bien recta, bien finita.
No, nada. O sea, cuando ya pensaba que tendría algo de sentido, sigo sin encontrárselo.
La verdad es que yo tampoco localizo lo que estamos tratando de hacer, Ana. Esto es un problemón, ¿eh? ¿Tú crees que va a acertar a alguien?
Yo creo que sí. Sí. Yo confío mucho en nuestros ponedores. Es verdad, yo creo que ha sido el día que más complicado lo he puesto. Fíjate.
Estoy de acuerdo.
Y mira que algunas han sido complicadas, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Así pues que si tenemos algún ponedor que nos está escuchando y sabe que está enseñando el tutorial, pues que nos mande su respuesta por una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos cómo se llama, desde dónde pone en contacto con nosotros y que nos diga con la pista número 3, creo que el tutorial nos está enseñando a hacer bla, 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 bla. Y vale. El número del WhatsApp, pues el 662-942-605.
Perfecto, Ana, pues ha quedado muy claro. A ver si entran mensajes de los ponedores que averigüen de qué va el tutorial en el día de hoy. Vamos a abrir el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. La audiencia llama a este programa de radio porque o están trabajando o están comenzando a trabajar o porque están ahora mismo intentando dormir, no tengo ni idea. Diego, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te pillo? ¿Estás despertándote, despierto?
Yo llevo desde las 11 de la noche trabajando. Yo soy vigilante de carreteras y autovías del Estado.
¿Vigilante de carreteras? ¿Qué es, conservación o vigilancia? ¿Qué haces?
Es de conservación, correcto, de conservación la parte de vigilancia.
Joder, qué importante es que estén bien conservadas las carreteras, Diego.
Correcto. Nadie sabe el trabajo que hacemos, pero cuando uno por la mañana coge la carretera, está limpia, no hay en esta temporada no hay hielo, las señales en su sitio, significa que hay alguien detrás haciéndose mantenimiento.
Exacto. Oye, ¿y qué hacemos con la gente que tira residuos a la propia vía? O sea, esas botellas, esas bolsas de plástico permanentemente. ¿Qué hacemos con eso? Eso es malo para la carretera también.
Eso es malísimo, no solo para la carretera, sino para lo que hay al lado de las carreteras, que es la naturaleza. Todo eso contamina, todo eso, de hecho los cristales, se prende fuego las hierbas. Todavía ya tenemos, ahora nos hemos acostumbrado y nos hemos educado bien, un poquito mejor, y ya no tiramos los famosos cigarros por la ventanilla, que todavía los hay,
sí.
¿Sabes? Entonces, bueno, ¿qué se hace? Pues obviamente se denuncia, todo eso es se denuncia.
Claro.
Pero claro, tiene que ir una cámara, o sea, un coche con una cámara detrás para poder leer la matrícula, en fin, es un poquito
tremendo,
complicado.
Tremendo, tremendo.
Diego, eso es educación, educación.
¿Y no consideras que es un trabajo muy peligroso? O sea, yo siempre que veo a los currantes de las carreteras, estáis súper expuestos, de verdad. Por muchos chalecos fluorescentes, por muchas luces previsuales que pongan por anticipación en la carretera. Creo que es súper complejo y súper peligroso vuestro trabajo.
Es muy peligroso porque, te explico, no depende de ti la seguridad.
Claro.
O sea, tú, la seguridad depende de ti en ponerte los EPIs y en que tu unidad le pongas todas las luces habidas y por haber para que te visualicen. ¿Cuál es el problema? Una distracción por el móvil, por una llamada, porque se te ha caído una cosa y lo vas a coger en ese momento, en esa fracción de segundo,
sí,
te puede costar la vida.
Sí, brutal, brutal.
Y claro,
brutal.
Cuando no depende de ti la seguridad, que ya depende de otras personas, ¿no? O sea...
Claro. Diego, ¿y en algún momento no has recapacitado y has dicho, pues mira, hasta aquí, no quiero trabajar más en esto?
Es más, creo que es el trabajo más bonito que hay.
¿Qué dices?
O sea, yo te lo juro, o sea, o por lo menos para mí.
Sí.
O sea, el irme a dormir sabiendo que he hecho todo lo posible para que la carretera la puedan circular con seguridad, y cuando, pero es que no solo hacemos eso, sino si un vehículo se estropea, nos llaman de cota, ¿vale? Para asistir a ese vehículo, señalizarlo, un accidente, un animal muerto, en fin, no solamente vamos dando vueltas y observando señales de tráfico, o sea, que hacemos muchísimo más. Tomamos ahora, en la época invernal, tomamos temperatura del asfalto, la temperatura del ambiente, la humedad, si está nublo, si está despejado. ¿Para qué? Para que no se formen placas de hielo.
Claro.
Y según lo que nos mandan la IMED, pues evaluamos mandar los camiones quitanieves con el tratamiento que le damos con salmuera.
Madre mía.
No es solo coger un coche y dar vueltas, es bastante complicado, pero vamos, que no nos ve nadie y ya te digo, es un trabajo
duro. Desde luego que sí.
Duro.
Mira, el Carpio es un ponedor que me acaba de mandar un mensaje al Facebook del programa, al WhatsApp del programa. Dice, Pulpo, sí, te escribo desde Córdoba, pregúntale por favor a este señor, que se llama, sí, Diego, la persona con la que, sí, estoy hablando ahora mismo en directo en la cadena COPE. Dice, ¿le podías preguntar a Diego por qué algunas carreteras están tan desastrosas y por qué se tarda tanto en arreglar? Hombre, no depende de vosotros.
Claro, no, vamos a ver, es que hay que dividir. O sea,
conservación,
lo que es,
¿no?
Nosotros conservación, o sea, nosotros pertenecemos al Ministerio de, porque hay distintos ministerios, correcto, y este es el Correo de Transportes. Entonces, luego tiene las carreteras, las secundarias, por ejemplo, que son de ayuntamientos.
Sí.
O sea, cada uno le pertenece su zona. En las nuestras, las que suelen ser las nacionales, suelen estar muy conservadas.
Ya.
Hay veces que sí que es verdad que hay algunas que están más estropeadas que otras, no te digo que no. Eso debe ser ya un tema de cada uno, ¿vale? Ahí ya no te podría decir. Ya te digo, yo por ejemplo estoy en la A7, que lo conocerás, San Vicente,
sí,
de Raspey, por ejemplo.
San Vicente de Raspey, hombre, claro, por favor.
Correcto,
he pinchado
correcto.
ahí.
Mira, pues seguramente se has pinchado...
En un colegio.
San Vicente Raspey, viniendo para acá, a lo mejor obviamente hay mucho tránsito, ¿no?
Sí, muchísimo.
Pero se te arrima siempre un coche de conservación por si necesitas algo, o para señalizarte hasta que venga la grúa, o ponerte algunos conos. Y nosotros estamos hasta desde el 492, que es San Vicente,
claro,
hasta el 429, que es justo el limítrofe con Valencia.
Madre mía.
Vale, más luego tenemos también, ya te digo, las nacionales, las 340 y las 580.
Y otra cosa, Diego, ¿cómo te organizas, sí, tú para poder estar trabajando y escuchando el programa de radio?
Porque yo voy en el coche.
Ah, amigo mío.
Hombre,
claro,
hombre, es que
qué
aparte
bien.
somos una comunidad hermosa,
sí,
divina.
Sí.
Y muy, me gusta porque muy por la causa, ¿no? Y es que me encanta el programa.
Qué bien, Diego.
Pues has creado aquí una comunidad muy grande y muy sana.
Bueno, somos lo que somos de madrugada, o sea, la gente insomne, claro, la que le cuesta conciliar el sueño, la gente que trabaja, que comienza a trabajar muy pronto o que trabaja durante la madrugada. Y son sectores que muchas veces no se les ha reconocido mucho y son sectores fundamentales y vitales. Y a mí me gusta repetir una y mil veces que toda la gente que aporta en este programa de radio es vital, es la columna vertebral de España, que somos nosotros los currantes, ¿no?
Ya te digo, pues de lo que es de la parte de conservación, pues gracias por hacernos la noche muy, muy, muy amena.
Qué bien.
Es una compañía, porque yo voy solo, por ejemplo, en el coche. Uh-huh. Entonces, cuando yo enciendo la radio y pongo Poniendo las Calles, ya no voy solo. Voy acompañado con un montón de compañeros.
Qué bueno, por favor. Bueno, Juanma nos ha escrito un mensaje para dar las gracias porque le ha respondido a este oyente que nos escribía desde Córdoba. Y te da las gracias también, Juanma, es como se llama este chico. Y a ti, Diego, pues te vamos a mandar el nuevo diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas, pues, con mucho orgullo.
Orgullosísimo.
Perfecto. Cuídate muchísimo, Diego. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los que están trabajando, los que se despiertan y los que se van a despertar.
¡Qué maravilla! Esto es la radio en directo. Gracias, hermano. Cuídate muchísimo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta adiós, luego. Adiós. 5:32, las 4:32 en Canarias. Aunque no te lo creas, yo también lo digo. ¡Viva España!
Al fondo hay un mar de olivos, digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas. Lo que odio y que padezco, digo patria. Patria y esta mía, como las nubes que pasan, el cielo de Andalucía, desde Cantabria a Navarra, de Extremadura a Canarias, digo España. Esta tierra está cruzada por astures, por vascones, catalanes y andaluces, aragoneses, navarros, gallegos y castellanos, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada.
De verdad, hazme caso, no estamos solos, ¿eh? Que a lo mejor, bueno, por cierto, está diluviando en Madrid, lleva diluviando desde hace aproximadamente unas 3 horas. Es increíble el agua que está cayendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid, es increíble el agua que hay en las carreteras y es increíble, pues también hay que ponerse a pensar en la gente que está durmiendo pues al raso, la gente que lo está pasando mal, la gente que no tiene un cobijo ahora mismo y que están ahí en la calle debajo de un puente. Hay mucha gente, desgraciadamente, que está en esas circunstancias. Quiero mandar un abrazo a los ponedores que se acaban de incorporar. Gabriel Alhambra Nieto, gracias Gabriel, bienvenido, buenos días. También Juan José Cerdán, bienvenido Juan José. Y Lourdes Roldán, otra ponedora que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero hoy quería contarte algo muy especial, porque yo no sé si sabes que a veces en medio del caos es verdad que surgen historias que nos devuelven la fe en la humanidad. Y hoy te quiero hablar de María Jesús Recuero. Ella es una vecina de Picaña, en Valencia. No nos vamos a olvidar jamás de Picaña. No nos vamos a olvidar de Valencia. No nos vamos a olvidar de la gente que lo ha pasado y que lo está pasando muy mal. Pero esta mujer, María Jesús Recuero, de Picaña, en Valencia, vivió en carne propia pues las terribles inundaciones de la Dana el pasado 29 de octubre. Imagínate, las calles convertidas en ríos, garajes llenos de lodo, coches amontonados como si fueran juguetes rotos, un auténtico desastre. Pero en medio de todo ese caos llegó una luz, que fue el Ejército de Tierra. María Jesús tan agradecida, les escribió un correo emocionado al Regimiento de Caballería España XI. ¿Y sabes lo que les dijo? Les dijo que fueron sus ángeles de la guarda, que no solo limpiaron su calle y su edificio, sino que les devolvieron también la esperanza. Dice, mira, nos salvaron la vida, dice ella, y no lo dice solo por el trabajo físico, que también, sino por cómo les hicieron sentir, apoyados, cuidados, parte de algo más grande todavía. Te cuento que cuando el ejército llegó, los vecinos estaban agotados, llevaban días sin luz, sin agua, estaban limpiando con lo que podían, palas, cubos, lo que fuera, pero de repente llegaron estos hombres y mujeres con maquinaria y sobre todo con una actitud que lo cambió todo. Es que sacaron lodo, sacaron cañas, animales, sacaron muertos. Hasta los garajes de dos plantas estuvieron allí trabajando y lo hicieron con una humanidad que dejó a todos conmovidos. Y María Jesús lo dice claro, era nuestra desgracia y ellos la hicieron suya. Así de grande fue su gesto. Así que hoy, desde aquí, yo quiero dar un aplauso muy grande, enorme, ese aplauso para esos héroes de uniforme que, en momentos tan oscuros, nos recuerdan que siempre hay esperanza. Porque al final, son historias como estas las que nos unen y nos hacen creer en lo mejor de las personas. A veces, en medio de la tormenta, aparecen ángeles y algunos llevan boina. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que a partir de las 6 Carlos Herrera tome el poder y nos informe y nos entretenga contándonos cosas importantes que están sucediendo en cualquier parte del mundo. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal ha ido tu vida estos días?
Pues ha estado bastante bien, no te lo voy a negar, la verdad. Un poco tocado de la garganta he estado, pero bueno, por lo demás vamos a decir que muy bien.
Bueno, pues Malero, menos mal que no estás por Somosierra, que están diciéndome los ponedores ahora mismo que por la zona de Somosierra, en la Comunidad de Madrid, está nevando en este momento, nevando.
Es que ni me sorprende, si es que llevamos aquí toda la noche que miras un momentín por la ventana y parece que va a pasar por al lado el Arca de Noé en cualquier momento.
Sí, sí, es increíble.
Es una barbaridad la que está cayendo.
Es increíble cómo está lloviendo en el centro de Madrid en este momento. Arturo, ¿cómo viene el día para Herrera? ¿Qué nos va a contar a partir de las 6?
Pues ya sabes que la necesidad de aumentar el gasto en defensa marcado por la Unión Europea sigue pues liderando el paso de la política nacional y evidenciando los problemas en la coalición de gobierno a la hora de llegar a acuerdos. Pedro Sánchez necesita a sus socios para sacarlo adelante y desde el sector Sumar cada vez parecen más dispuestos a confrontar al gobierno. Una reunión telemática de los líderes de los grupos que lo forman ha concluido, según varias informaciones, en el consenso de estar en contra, aunque Sánchez se reúne hoy con Yolanda Díaz para tratar de amarrar su apoyo, porque de lo contrario tendría que entenderse con Alberto Núñez Feijóo para conseguir sacarlo adelante, y desde el Partido Popular ya le han avisado y a Ferraz que no están dispuestos a dar un cheque en blanco. Y por otro lado, nos vamos también a lo judicial. La Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido al Tribunal Supremo que revise el no incluir el delito de malversación dentro de la ley de amnistía. Acusan, junto con la defensa de Puigdemont, al juez Llarena de inventarse que las personas encausadas se enriqueciesen de manera personal en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. De hecho, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha cargado duramente contra el juez y contra el Tribunal Supremo, asegurando que no hay seguridad jurídica. Y otra investigación que continúa es el caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que presuntamente participó de los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez. También continúa la investigación sobre la Dana. La jueza de Catarroja ha citado como investigada a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y al entonces secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. No llama a Carlos Mazón, eso sí, aunque le ofrece declarar voluntariamente.
Pues viene el día completo, ¿eh?
Tenemos un poquito de todo. Y eso ya, como nos pongamos a mirar un poquito afuera de nuestras fronteras, Pulpo, pues ya sabes que nos chocamos directamente con las 6 y con la entrada de Herrera.
Sí, 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 es verdad. Y aparte, las bolsas están, vamos, temblando ahora mismo, ¿eh?
Ya
sabes. Sobre todo las de Estados Unidos.
Toda la guerra arancelaria y estas palabras de Donald Trump en las que no descartaba que pudiesen entrar en recesión, pues ha hecho que Wall Street haya bajado en el punto más bajo de todo el año. Sobre todo afectando a las empresas tecnológicas. No debe de estar muy contento Elon Musk, la verdad.
No, claro, claro. Bueno, Arturo, pues nada, a partir de las 6, haznos hueco, con los ponedores, ahí entramos a escuchar a Carlos Herrera.
Estoy quitando agua de la puerta para que entréis a gusto, o sea, que lo sabéis.
Vale. Genial, Arturo, que tengas un gran martes, hermano.
Igualmente, Pulpo.
Hasta ahora, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y nos vamos dando cuenta en qué trabaja la gente, cómo ponen las calles nuestra audiencia, nuestros ponedores con nombre y apellidos que nos cuentan en qué andan liados a esta hora. Claro, viene el momento de los currelas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Este es un mensaje muy escueto, pero fíjate a qué se dedica Antonio. Vea, se dedica ahora mismo a hacer cerveza y la está haciendo en este momento.
Tan rica. También ha sido escueto Fran Rodríguez. Dice, yo soy guardia civil, ¿qué os voy a decir? Me encanta poniendo las calles.
¡Viva
Hola,
la guardia
Pulpo.
Civil!
Soy Miguel, trabajo con un VTC aquí en Madrid y llevo toda la noche dándole, pero ya me queda poco, ya me queda menos de media horita para irme a casita. Pero vamos, también soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano, por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Eduardo Casado dice que es de Estepa, que va ahora mismo hacia la estación de AVE para coger el tren hacia Madrid. Nos manda un abrazo muy fuerte y dice, Pulpo, ¡viva España!
Tenemos a Tere, que es camarera de pisos y también, por supuesto, ama de casa. Dice, eso es lo que más trabajo me lleva. Gracias por estar ahí cada madrugada.
Muy buenas noches, Pulpo, aquí entre Mérida y La Garrovilla, haciendo tratamiento de curación con los frutales. Compañero Vicente, fuerte.
Muchísimas, me encanta cuando os dirigís así hacia mí, me hace muchísima gracia porque parece que me tenéis al lado, me hace muchísima ilusión que me mandéis esos audios, te lo digo de verdad, me emociona muchísimo, gracias por este mensaje. Dice, saludos Pulpo, Bea, soy Miguel Ángel, yo soy transportista, me hacéis muchísima compañía en mis rutas nocturnas, llevo paquetería ahora mismo desde Vigo hasta Sevilla.
Como Pilar Gandía, que también nos está escuchando porque es enfermera, dice, estoy de guardia, soy feliz con mi trabajo, no lo cambiaría por nada del mundo, aunque necesitamos mejoras, nos dice.
Buenas noches, venir de Sevilla. Nada, aquí con la ruta. Muchas gracias por todo lo de que hacéis, por lo que estamos poniendo en las calles. Tenéis mucho y muchas gracias por todo. Y un saludito a mi colega Rubén, que también está manos a la obra en el matadero. Saludos, Rubén. A Mairena de Garcón.
Claro, cada uno con su profesión, cada uno tiene lo que tiene y todo es admirable. Toda la gente que está ahora mismo currando a las 5:43, hora menos en Canarias, vamos, es digno de mención. Y ya la última nota de la última ronda que leo, nos lo manda José Fuertes. Dice, Pulpo, me dirijo ahora mismo a IFEMA desde San Andrés de la Barca. Llevo muchos años escuchando, soy director técnico. Trabajo en el mundo de las máquinas de café, entre otras muchas cosas. Así que, José Andrés, te mando un abrazo y un cafetito a nuestra salud.
Y tienes también a Valeriano, que es jefe de línea en un almacén de tomates. Soy ponedor.
Me encanta.
Buenos días o noches. Yo soy ponedor también, habitual. Soy conductor de un autobús, de un búho. Bueno, pues me hacéis compañía durante toda la noche. Saludos, ponedores, y buen día para todos.
Muchísimas gracias, por supuesto que gracias a toda la gente también que va conduciendo un autobús incluso de madrugada en cualquier parte de España, ya sea autobuses urbanos o autobuses que unen ciudades, ¿no? Hay mucha gente que nos escucha desde los Avanza, desde los Portillo, gente que va de un lado a otro y que van conduciendo, pues trasladando también a muchas personas. Gracias por estar en COPE. Yo no sé realmente cuánto tiempo llevas sin dormir bien, yo no tengo mucha noción de eso. Pero claro, no hablo de noches sueltas de desvelo, hablo de las de verdad. Esas en las que te metes en la cama, que das vueltas, que miras el reloj y empiezas a hacer cálculos. Si me duermo ahora, aún me quedan 5 horas, 4 o 3. Y cuando por fin te duermes, suena la alarma y te levantas hecho polvo con la sensación de no haber descansado nada. Sé perfectamente lo que es eso, porque a mí me sucedía, eso me pasaba a mí. Probé de todo hasta que descubrí Ahora Día y Ahora Noche, que es lo mismo que tomo yo, es el kit de los ponedores. Ahí entendí que dormir bien no es solo cuestión de suerte. Ahora Noche, por ejemplo, lo tomo un rato antes de meterme en la cama, me ayuda perfectamente a relajarme para poder dormirme sin pelear con el sueño, Y lo mejor es que es natural, que no te deja empanado como otros productos y además refuerza tus defensas. Y al despertar, pues me tomo ahora día, al comenzar mi jornada, y me noto pues mucho más despejado, con energía estable, con las pilas cargadas. Yo lo tomo todos los días, a mí me funciona. Si tú lo tomas, te va a funcionar. Si te sientes identificado, lo puedes probar en la www.aoralife.com, aoralife.com, o buscas en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te va a llevar a la web donde vas a poder hacer tu pedido. Te va a llegar a casa además con un par de regalos y en estos días que están con un precio promocional, así que aprovechate. www.aoralife.com o en Google directamente pones lo que toma el pulpo para dormir, te lleva a esta página web del Laboratorio Español y ya verás cómo te va a cambiar la vida del descanso. Y te digo una cosa, dormir bien lo cambia todo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. No hay margen de error. Vuelta de octavos de la Champions. Martes, desde las 6:30 de la tarde, Barcelona, Benfica. ¿Habrá fiesta en el Camp Nou?
Vamos a ver.
Lo que pase, lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, 5:47, hora menos en Canarias. En 3 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Pero hay que finiquitar el tema del tutorial en el día de hoy. Y Ana está como loca porque dice que han llegado muchísimos mensajes. A mí no me cuadran las cosas, ¿eh?
¿Por qué no? Por favor.
Pues porque era difícil, Ana.
Era difícil, pero eso mismo los ponedores se retan. Lo ven, dicen, es un reto para mí mismo y entonces se superan.
Sí, ya les está haciendo un favor.
Claro, sí, sí, exactamente. Claro. Es que no lo estáis viendo con la perspectiva adecuada.
No, vamos. A mí me resulta muy complicado. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, la gente que está diciendo.
Pues a ver, hay de todo. Y es que a lo largo de esta hora, como decías, hemos ido poniendo distintos sonidos de un tutorial de YouTube en los que nos enseñaban a hacer algo. Y yo pues siempre me apunto las cosas más complicadas para que la gente luego adivine. Y oye, que la verdad que al final ha ido mejor de lo que nos esperábamos.
Sí, pues, es verdad.
Vamos a escucharlo.
Vamos a ver qué dice.
Vamos a ver.
Soy Pedro de Aranjuez. En la pista 1 del tutorial de hoy van a limpiar una sartén.
Aquí Paco Hoyo desde Francia está preparando una superficie para pintarla.
Están haciendo una manicura o para limar las uñas para pintarlas. Soy José Carlos.
Buenos días equipo, soy Madalín de Madrid. Con la pista número 2, yo creo que nos está enseñando cómo poner uñas de gel o uñas acrílicas.
Soy Ángel de Valencia y se trata de construir un collar de perlas.
Hola, mi nombre es Mari Carmen, llamo de Madrid. Lo que se está intentando hacer es unas uñas acrílicas.
Soy Marcos de Ávila. Con la pista número 3, creo que lo que está haciendo es una manicura.
Samuel, están preparando una pieza para luego pintarla. La van a lijar, preparar para luego pintar.
Soy Fernando Becerril de Madrid. Yo creo que el tutorial de hoy están intentando tapizar una silla o tapizando algo.
Es que muchos no tienen nada que ver uno con otro, ¿eh? Me encanta.
Que dices, ¿cómo han llegado ahí?
¿Cómo han llegado a esas conclusiones, verdad? Sí.
Esa es la magia del tutorial, ¿eh? Ya. Maravilloso, maravilloso.
También la magia es cómo buceas entre los mensajes, porque recibimos cientos y cientos de mensajes.
Una barbaridad, sí.
Y es una locura. Y oye, cada uno va a su rollo y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ¿y cuál es la conclusión entonces?
Pues vamos a escucharla.
A ver.
Hoy les voy a enseñar el paso a paso bien detallado sobre cómo hacer uñas de gel.
¿Uñas de gel?
Uñas de gel.
¿Qué son las uñas de gel?
A ver, ¿cómo lo explico yo para no enrollarnos de más, Pulpo? Nada,
claro, pues tenemos ya arena preparada.
Claro, es nada, o sea, te pones en las uñas, es como hacerte una uña postiza, pero que al principio es como una masilla, entonces tú lo que te hacen es como con un molde, efectivamente, para hacértelas más largas o en la forma en la que tú quieras, pues lo ponen con un pincelito y eso después lo pasas por una máquina y se queda seco, duro, 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 que eso es irrompible.
Se te quedan fijas.
Se quedan fijas y ya luego le pones la manicura con lo que quieras.
Estas no son, ¿no, Bea?
No, no, yo las llevo, yo llevo manicuras semipermanentes.
Yo sí, yo sí que las llevo, yo sí, sí, sí.
¿Este también? ¿Este dedo también?
Sí, yo es que además de esto sé, bueno, soy, yo he elegido una cosa que yo, de la que yo entendía.
Que hay que te defiendes
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Sí, muy bien. Bueno, chicas, que las calles están prácticamente puestas.
Pues sí.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buen servicio, chicas. 5.51, 4.51 en Canarias. Es martes 11 de marzo del 25. Herrera, buenos días.
Ay, pues sí.
¿No te imaginas cómo está diluviando en la Comunidad de Madrid? ¿No te lo imaginas?
Me lo imagino porque ayer diluviaba en Sevilla y hoy va a diluviar otra vez, ¿no?
¿También por Sevilla?
Bueno, no, aquí ya está, creo que el martes que viene no deja llover.
Madre mía, Herrera.
No, este martes, no, el dentro de una semana.
Madre mía. Bueno, ayer Ayuso decía que empezaban los pantanos a soltar agua en Madrid, en la Comunidad de Madrid, porque ya estaban prácticamente.
Sí, aquí también.
Bueno, también esa es una buena noticia. Herrera, hoy es un día importante para ti, más que nada porque hoy se celebran los 27 años del lanzamiento de un disco que a vosotros, los guitarristas, pues os vanagloreáis, ¿no? Porque decís que Pilgrim es una de las obras maestras de Eric Clapton, del maestro Eric Clapton, ¿no?
Posiblemente.
Pues esta canción es una estructura fundamental, con colaboraciones de lujo, con una producción súper cuidada. Es verdad que sorprendió a muchos, a gente, pues oye, que controla la guitarra, le criticaron porque se acercó mucho a toques electrónicos y al final, al principio no cuajó mucho, pero luego las cosas le funcionaron muy bien a Eric Clapton, ¿eh? Con este disco.
Bueno, este disco tiene 30 años ya, casi.
27 pero, años hace hoy, sí.
Sí, 27. Pero yo creía que tenía un poquito más, fíjate. Es un disco raro, pero hombre, como todo lo que hace Eric, es un disco a tener en cuenta, ¿no? Esto era, déjame que me recuerdo yo. Esto además tuvo premios,
Tuvo unos cuantos premios.
Sí, este tuvo un Grammy o algo.
Tuvo unos cuantos premios. Pasa que venía con mucha influencia de, bueno, pues de haber experimentado en producciones electrónicas donde Eric Clapton pues introducía la guitarra y al final, oye, le contaminaron y jolín, se lo tuvo que llevar también a la producción de este disco.
Sí. Mira qué bien suena, ¿eh?
Está muy bonita.
Wow.
Es que es muy elegante tocando la guitarra.
Y fíjate, él tiene mucha personalidad cantando también, ¿eh?
También. In his hands are the toys you gave to fill his heart with delight. And in a ring stands a circus clown holding up a knife. Muchos guitarristas, así como tú, gente que controla, que toca guitarra, que compone, que defiende, que hace sus jam sessions, decían que esto fue como un tropiezo en la carrera de Eric Clapton. Yo creo que no.
Mira, cuando una carrera es tan larga, una carrera de 50 años, 60 años, la carrera de este tiene todos los años del mundo.
Efectivamente,
¿no?
sí.
Tiene que hacer cosas diferentes unas de otras. Tiene que tener picos, sube, baja, experimenta, prueba algo más. La inquietud de los creadores, de la gente creativa es esa. Y hay cosas que a lo mejor no te gustan cuando aparecen, pero te gustan al cabo de 20 años.
Es verdad.
O las revisitas después y dices, no era tan buena como yo creía, ¿no? O no. Eso es lo bueno de una carrera de un tío, claro.
Bueno, aquí está el maestro Eric Clapton, que hoy, pues fíjate, estamos recordando los 27 años que celebramos hoy, que se cumplen del lanzamiento del Pilgrim, que es un disco muy peculiar, pero con obras maestras como este temazo llamado My Father's Eyes. qué manera de cantar, me encanta.
Anda.
Pues a ti te toca ahora unas cuantas horas de radio, Herrera.
Bueno, a ver qué hago. Voy a ver, voy a mirar un momento a ver qué ha pasado y luego me preparo algo.
Vale, haznos un resumen para que lo entendamos, que hay millones de personas esperando a que comiences.
Muy bien, pues ahí deslistas, voy a estar.
Deslistas.
Deslistas.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos, con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto sus vidas cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Editorial.
Cadena COPE.
Groenlandia celebra elecciones en medio de una inédita expectación mundial. El único precedente medianamente comparable es el referéndum en el que la isla autónoma perteneciente a Dinamarca decidió abandonar la Comunidad Económica Europea. Aquello sucedió en 1985. Las amenazas de Donald Trump de anexionarse este territorio, por las buenas o por las malas, han evidenciado el valor estratégico y económico de la isla, la más grande del mundo, aunque su población no llegue a los 60.000 habitantes. El independentismo ha experimentado un fuerte crecimiento en las encuestas. Es la respuesta al estilo agresivo de Washington y, en segundo lugar, a la toma de conciencia de una mayor capacidad negociadora frente a Copenhague. Las relaciones con la metrópoli, cierto, nunca han sido mejores que en la actualidad. Pesan, sin embargo, siglos de colonialismo y dolorosos episodios de vulneración de derechos que solo ahora empieza a reconocer la sociedad anónima.